dos minutos han pasado de la una, Eduardo, y con Sonia y con Juan Carlos estamos cantando esta canción que a mí me acompaña desde el primer día que la escuché. Es fue, vamos a decirlo así, la banda de sonido de la telenovela El Infiel, que se emitió allá por el año 1985 con Arnaldo André, María Valenzuela, Luisa Culió, Guillermo Franchella, y yo estaba encantada con esta canción y nunca me la olvidé.
Una de mis canciones predilectas.
Pero sí.
De toda la vida.
De toda la vida, por supuesto. Y son esas canciones, siempre lo decimos, que si uno las recuerda en el corazón y las lleva consigo y las canta también cada tanto, es porque el autor de esa canción, el compositor, el que la canta con su sentimiento, también está entre nosotros. Y es el caso de nuestro invitado al reportaje intenso del día de hoy, que por supuesto ha escrito muchísimos éxitos, no solo de telenovelas, y se trata de Juan Marcelo. En realidad se llama Juan Marcelo de Jesús, pero él es Juan Marcelo. ¿Cómo te va? Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, te saludamos desde Noches Argentinas, aquí en Radio Nacional para todo el país. Juan, ¿estás ahí?
Está componiendo una canción nueva.
¿Me están escuchando?
Sí, perfecto. Ahora sí, ¿cómo te va?
Ah, bueno. Primero, con unos minutos de atraso, feliz día del amigo. Y por otro lado, decirle que estoy sumamente feliz, sumamente contento de estar con ustedes en este nuevo día. Soy un tipo sumamente fanático de la radio, me encanta escuchar, me encanta participar, y bueno, es un privilegio estar con ustedes esta noche para charlar un poquito de las cosas que habitualmente no se saben, no se comentan, no se dicen o no se hablan, qué sé yo.
Exactamente, Juan, y precisamente hablando de esto, y yo soy un melómano, yo escucho de toda la música, desde Mercedes Sosa, King Crimson, Genesis, Los Beatles, Spinetta, todo. Pero tus canciones me matan, sobre todo esta que es El Amor Es Así. Y yo encontré que cuando empieza el arreglo que vos hiciste para tu propia canción de El Amor Es Así, tiene como cierto aire aquella música de las películas de James Bond, una cosa medio misteriosa, enigmática, secreta, ¿no?
Absolutamente. Vos sabés que en cuanto a los arreglos, casi siempre cuando uno trata de hacer música para con imágenes, o se trata de hacer música para una película, una novela, tiene que meterse un poco en la situación, en la historia, y realmente me pareció muy canchero la idea de un piloto, digamos, que era Arnaldo André, viajando por todo el mundo, o sea, me dio una cosa James Bond, me dio una cosa de misterio, de esa cosa seductora, no sé, una música muy envolvente, muy atrapante. Le coloqué unas turbinas de avión al principio. Y después, en cuanto al arreglo, bueno, es una cadencia bastante común, pero lo que pasa es que está tocado muy, perdón por la falta de modestia, está tocado muy lindo, muy clarito, muy limpito. Entonces se puede apreciar muy bien el clima. Tiene mucho aire esta canción, mucho espacio.
Es que eso te iba a decir, Juan.
Un poco el relato, ¿no?
Es que la imagen, en este caso, de esta canción, justamente combina la perfección con Arnaldo André en la escalerilla, ya listo a bajar del avión, porque como vos decís, era piloto, y empieza la música, y después él va caminando en un momento con Franchella, estoy hablando de la apertura de la telenovela, claro. Y todo te acompañaba.
Y era por eso te decía que es un poco la la imagen de un tipo canchero, de un ganador, de un ganador. Es un infiel.
Ahora, yo te quería preguntar, ¿cómo es tu técnica para componer a pedido el leitmotiv, la canción central de una telenovela? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces?
Mira, si te cuento sobre exactamente sobre la novela esta, no lo vas a poder creer. Y después te digo otras, pero esta en particular, recuerdo muy bien que estaba en el viejo Canal 9 de la calle Castec. Yo estaba haciendo un programa, no recuerdo, un programa de musical, de show, y me encuentro con Raúl Lecouna, el productor, que fue el productor de la novela, de esas y otro montón de novelas que hice con él, y con Arnaldo, en fin. Me dijo, ¿tenés tiempo de tomar un café? Le dije, bueno, dale, tomemos un café. Yo vivía en San Isidro en ese momento. Tenía más o menos una media hora de viaje. En aquella época se tardaba bastante en llegar a San Isidro. Entonces me cuenta el proyecto de la novela y me dice, ¿le querés hacer la música? Le dije, sí. Dice, ¿y cuándo me la entregás? Le dije, te llamo dentro de un rato y te contesto. Y vos sabés que salí del canal y cuando llegué a mi casa la había compuesto. La compuse en el viaje desde Palermo, digamos, de Canal 9, a las Lomas de San Isidro. Cuando llegué a mi casa, agarré la guitarra, se la grabé y se la toqué por teléfono. Y se murió. Me encantó. Y ya al otro día, a la mañana, ya la estaba grabando. Y bueno, así fue, no le tuve que cambiar ni una coma, ni una letrita, ni nada. O sea que en este caso la experiencia fue muy loca, pero suele pasar.
Igual vamos a decir que vos tenías sobrada experiencia porque, y ya vamos a escuchar algunas de esas canciones, compusiste, por ejemplo, muchos de los éxitos que se cantaron en Rolando Rivas Taxistas, probablemente una de las 10 mejores telenovelas argentinas, que conmocionó con el guión de Alberto Migré y su dirección, justamente el género. Pero yo quería, antes de ir por ahí a esas novelas, o incluso a tu dúo con Juan Eduardo, Juan y Juan, un sí, dúo que también fue exitosísimo, hago una pregunta que tal vez muchas veces las mujeres se han hecho. ¿Cómo con la pinta que vos tenés nunca fuiste uno de los galanes de las novelas?
Porque soy de madera.
Pero te lo ofrecieron.
Porque la pinta es lo de menos. La pinta es lo de menos. Yo conozco mucha gente linda que es muy mala actuando y que tiene mucha pinta, pero yo tengo, en ese sentido, creo que tengo una buena autocrítica y soy muy malo actuando.
Pero te lo ofrecieron, digo, alguna vez, ¿o no?
No, sí, me lo ofrecieron, inclusive trabajé en Amo y Señor, hice 140 o 150 capítulos, tenía un personaje que trabajaba y todos los días, pero hacía de mí, o sea, era un chico, un aventurero que cantaba y entonces cantaba en un boliche.
Sí.
No había ningún mérito actoral en lo mío. Y en realidad fue bueno que pase eso porque no me sentía capacitado para... sabes que ser actor es algo muy serio, es realmente es un oficio muy comprometido, muy no sé, es como un tipo que vos podés decir, ay, qué pinta que tiene, ¿por qué no cantás? Y bueno, porque cantar también es complicado.
Claro.
La verdad es que me encantaría la actuación, me encanta, la entiendo la actuación perfectamente, pero no soy capaz de realizarla, ¿no?
Yo te quería preguntar, porque quienes hemos conocido a Alberto Migré, sabemos que él era muy, muy celoso de su libreto, de todo lo que escribía. No se lo mostraba casi a nadie. ¿Pero es verdad que él te mandaba los libretos a vos?
Sí. Yo fui el primero que leyó las primeras paginitas de varias novelas, pero de Rolando Rivas en especial. Con Alberto teníamos... Bueno, Alberto... ¿qué puedo decirte de Alberto? Un caballero, una persona fuera de serie, con un respeto, con una sapiencia, con una sabiduría, con un carácter y con un oficio fuera de lo común. Con Alberto aprendí muchísimo y trabajamos mucho juntos. Él nunca me corrigió tampoco, ni una coma. Nunca me corrigió una sola coma. Siempre me dejó en libertad para trabajar, pero leíamos para que yo entienda perfectamente cómo venía la historia, cómo era, a ver si yo sacaba de la historia lo mejor de mí para que sea atractiva a la situación, aunque sean en momentos o como leitmotiv de, por ejemplo, de Vivir enamorados o Yo te quiero, nos queremos, tiene dos títulos, que son canciones en realidad muy simples, pero expresaban lo que los personajes querían decir, lo que los personajes transmitían. Y sí, tuve ese privilegio que no todos tuvieron. Alberto era una persona muy reservada. Y bueno, y tengo tanto para agradecerle que ustedes no se imaginan. Mi carrera, digamos.
Justamente, vos sabés, Juan, que Rolando Rivas Taxista, como yo decía antes, fue una telenovela que cambió, si querés, el paradigma de las telenovelas, no solo argentinas, sino latinoamericanas. El primer capítulo se emitió el 7 de marzo de 1972 y paralizaba los martes a las 10 de la noche el país, que quería ver qué pasaba con los protagonistas. Y vos mencionaste dos canciones, y hay una de ellas que la tenemos lista para compartirla con vos y nos cuentes qué te provoca, qué recuerdos te traen. ¿La compartimos?
Te quiero como sos, así tal cual estás, sin pretender cambiarte nada, porque así me hace sentir que soy feliz, feliz, inmensamente feliz. sinceramente
me gusta que me quieras como soy, un poco loco, un soñador, un tiro al aire, como dicen los que no me quieren nada. Me gusta que me quieras porque sí. Me gusta que me quieras de verdad. Me gusta que me quieras hasta el fin.
Bueno, estamos escuchando uno de los grandes temas de las telenovelas argentinas. ¿Qué te pasa vos, Juan, cuando la escuchás? ¿Qué recordás?
Tantas cosas.
Qué buena producción musical que había atrás, ¿no? Tenías una gran orquesta, además.
Tenía como director al maestro Pocho Gatti, Ángel Pocho Gatti.
Nada menos.
La Sinfónica del Colón, la Cuerda del Colón, toda la parte de caños, brass, trombones, trompetas, cornos, hay arpas, qué buena oreja que tenés, porque la mezcla esa está mezclada de una forma como era antes, que se grababa en pocos canales, no tiene las presencias que deberían tener los instrumentos. Había grandes músicos tocando allí, grandes, los mejores.
Y además Pocho Gatti había sido también, iba a ser música para la película de Fabio, de Leonardo Fabio.
Sí, Pocho Gatti... Pocho Gatti hizo música de muchas películas y además fue director en Ginebra, de la Sinfónica de Ginebra, un músico con todas las letras, ¿no? En realidad eran 50 músicos, una producción que hoy... sería imposible de soñar. Y me acuerdo que inauguramos el estudio de la RCA, el estudio nuevo que se había hecho para esa fecha. Lo inauguramos con esa orquesta tocando en vivo y yo cantando en vivo. O sea que no te podías equivocar en nada.
Te mataban.
Sí, claro. Ahí está gente muy querida, que algunos ya no están con nosotros. Ahí está, por ejemplo, Antonio Agri, primer violín de Astor Piazzolla.
Claro.
Están los hermanos Granata, está Bragato con el cuarteto de cuerdas, mejor dicho, cuarteto de chelos, porque venían cuatro chelos, toda la cuerda del Colón, el alemán Schneider, Mojarra, no, ¿qué te puedo decir?
Bestias.
Todas bestias humanas.
Ahora, ¿es verdad que vos en tu casa tenés una máquina especial que es la máquina de componer éxitos?
No, la tenía, yo no la tengo más.
Vos escribiste más de 600 canciones, Juan.
Sí, Sí, escribí más de 600 canciones, de las cuales más de 400 están grabadas, no solamente por mí, por el caso también con Juan Eduardo, sino que a mí me ha grabado muchísima gente en el exterior. Yo estuve viviendo más de 25 años en Estados Unidos, fui productor, trabajé junto a Roberto Livi más de 10 años, fui productor y compositor para Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal, José Feliciano, Engelbert Humperdinck, Willy Chirino, con quien gané un Grammy americano al mejor disco en el 2007-2008, creo que fue. Son del Alma, con 4 canciones mías dentro del disco. Vicky Carr, no sé, la cantidad de artistas de son, no podría recordarte. Me grabó Vicente Fernández, José José, Cristian Castro, Julio Iglesias, qué sé yo, no sé.
Eso es porque...
No recuerdo, estoy retirado ya de...
Digo que eso es porque es muy difícil, Juan, ¿crees encontrar a un romántico? Hay casos, por supuesto, y conocemos, pero cuando se encuentra un romántico que lleva el amor en la piel y puede escribir este tipo de canciones, se le presta atención y si uno canta lo atrapa un poco, ¿no?
No te entendí la pregunta,
claro,
perdóname.
No, quiero decir que porque vos sos un romántico y le escribís al amor, entonces aquellos que están ávidos de buscar compositores te prestan atención.
Ajá, sí, obviamente. Mira, hay algo que a pesar, o mejor dicho, no a pesar, sino que aunque existan millones de fórmulas, el amor siempre va a estar presente de alguna u otra manera, con distintos lenguajes, distintos modismos, distintas intenciones, pero lo romántico no pasa de moda nunca. El amor no pasa de moda. El amor es lo único, entre otras cosas, que tiene como cualidades de ser lo más importante que existe en este mundo, es que no pasa de moda. El amor, el amor es así.
Nunca mejor dicho.
Así es, sí, te prestan atención.
Y de
siempre una canción de amor cae bien.
¿Y de todas las canciones de amor que escribiste, hay una que a vos te guste particularmente?
Me gustan varias, no muchas. Considero que muchas veces, por una cuestión de que soy muy ansioso, muy hiperkinético en el sentido de no detenerme a pensar la letra una vez más o a revisarla, no me gusta meter mano a la canción. Yo creo que la canción, primero que no es mía, la canción es una magia que baja del cielo. No soy un poeta como para ni tengo la autoridad como para poner a corregir cosas que son mágicas. Entonces a veces hubiese querido decir una palabra y dije otra, pero a veces el sentimiento puede más que la dialéctica, ¿no?
Sí.
Y entonces quedan así como están, pero me gustan una que se llama Hacia el amor estoy viajando, me gusta mucho. Hay canciones muy simples que me gustan mucho también, casi todas son simples, pero vuelvo a repetirte, quizás si las hubiese, viste que hay distintas maneras de componer, hay gente que dice, bueno, ahora desayuno, me pongo a escribir. Yo no puedo hacer eso. O voy a agarrar la guitarra y me voy a poner a tocar la guitarra hasta que la canción salga. No soy un trabajador de la música. Me inspiro de algo. Y la inspiración me viene arriba de un avión o caminando por la calle. Y tengo que urgentemente agarrar algo y escribirlo, pero jamás me dediqué a escribir una canción, así puntualmente, como dicen, tengo el oficio de escribir canciones, no me parece, a mí no me gusta para nada esa definición, ¿no?
Juan, te proponemos escuchar una de estas canciones de novelas, también pertenece a Rolando Rivas Taxista. Nos vamos de allí a las noticias de las 2 de la mañana y luego continuamos con este reportaje intenso. ¿Estás de acuerdo?
Dale.
Con Juan Marcelo esta madrugada festejando este reinado de las telenovelas.
Un monstruo.
Sí.
Esta canción fue escrita para que alguna vez, si por esas cosas que tiene la vida, te olvidas que fuiste mía.
Si por esas cosas que tiene la vida algún día te
haré... Estamos escuchando a Juan y Juan, Si por esas cosas que tiene la vida.
El recuerdo de este amor que compartimos cerca tuyo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Alberto Fernández ratificó la oferta realizada a los bonistas. El presidente aseguró que el diálogo sigue abierto, pero remarcó que es imposible mejorar la propuesta, ya que eso pondría en riesgo el mañana. De esta manera respondió a la contraoferta presentada por un grupo de acreedores que pretende obtener 3.000 millones de dólares adicionales. Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, subrayó que la propuesta que hizo el país es definitiva y muestra el máximo esfuerzo posible. Confirman 113 muertes por coronavirus y 3.937 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ya son 2.373 las víctimas de COVID-19 en la Argentina y el número de infectados asciende a 130.774. Como contrapartida, el Ministerio de Salud de la Nación informó que el total de personas recuperadas es de 55.913. Los primeros resultados de la vacuna de Oxford concluyen que es segura. Los testeos en las fases 1 y 2, publicadas en la revista científica The Lancet, indican que no tiene problemas de seguridad y que induce a fuertes respuestas del sistema inmunológico contra el coronavirus. Las pruebas realizadas a más de 1.000 personas mostraron que la vacuna
provocó la misma producción de anticuerpos y glóbulos blancos que presentan los pacientes recuperados.
Tránsito.
La ruta nacional 12, en los dos puentes Zárate Brazo Largo, con total normalidad hacia Entre Ríos y Corrientes. Recordemos que los micros exceptuados pueden circular a 90 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Neuquén el cielo está cubierto con llovizna, la temperatura es de 7 grados 6 décimas, la sensación térmica 5 grados 3 décimas y la humedad 96%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está nublado con neblina, la temperatura es de 14 grados 8 décimas, la humedad del 91%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Nuevos aires en la radio.
Por eso te quiero.
En todo el país.
Nacional, la radio pública.
Nuevos aires.
El aire nuestro de cada día.
Cada noche en la radio. Eduardo Barone y Graciela Guiñazú hacen Noches Argentinas.
En Alpargatas, en Alpargatas, felices y bailando en una pata, en Mar del Plata, soy feliz, haciendo dedo voy con poca plata, a Mar del Plata, a Mar del Plata, me paso el día entero haciendo piata, en Mar del Plata, soy feliz.
Mientras escuchamos a Juan y Juan, qué lindo que es estar en Mar del Plata, seguimos adelante. Noches Argentinas con nuestro reportaje intenso. Hoy, Juan Marcelo.
Juan, ¿vos crees? Seguramente coincidís que esta canción te cambió la vida, ¿no?
me cambió la vida. Y sí, esa canción fue... fue un éxito gigante. Mirá, para darte una idea de lo que todavía sigue siendo esa canción cumplió 50 años. No te resulte extraño que todavía la gente, cuando viaja a Mar del Plata, la canta. Y en verano la vas a escuchar en los programas de televisión de verano permanentemente. Esa canción quedó en el inconsciente colectivo de la gente. Y con esa simpleza que tiene, no te olvides que en ese caso creo que fue el segundo disco de Juan y Juan, o segundo single de Juan y Juan, o sea, es una canción que quedó en el inconsciente colectivo de los argentinos, y que llegó a la cancha, y bueno, como tantas otras, como el Hay que alegrar el corazón, Borón bombón, Borón bombón, todas esas canciones que en un momento dado dieron alegría en un momento donde realmente no era un buen momento, no estábamos para nada bien, éramos ignorantes de muchas cosas. pero dentro de siempre dentro de lo peor, de lo malo, el humor es sanador, el humor sana. Entonces nosotros, inconscientes de todo, porque además éramos muy chicos, hicimos esas canciones que han hecho bailar y divertir y todavía lo siguen haciendo a mucha gente.
Es verdad.
Me cambió, Juan, la vida, claro que sí.
Y te quiero agregar algo, yo que, como Graciela sabe, soy un estudioso de la música popular, sobre todo la argentina. Ustedes en ese momento, vos con Juan Eduardo, hacían acá en Argentina lo que paralelamente hacían los Beach Boys en Estados Unidos, que le cantaban a la playa y al surf y a las chicas de California. Ustedes le cantaban acá a Mar del Plata. Pero además, ustedes fueron como los pioneros de la música beat en Argentina, un gran género musical.
Sí, nosotros fuimos los pioneros porque nosotros somos de la generación posterior a la llamada del Club del Clan, donde estaban Palito, Johnny Tedesco, todos esos, Violeta Rivas. Fuimos posteriores a ellos. Hubo un periodo donde la Argentina se escuchaba y se cantaba solamente canciones en inglés o en italiano, normalmente más que nada en italiano.
¿Y por qué era la época de San Remo?
¿Época? ¿Perdón?
Era la época del Festival de San Remo, claro.
Perdón, ¿me estaba diciendo algo?
Sí, ¿me escuchás bien?
Sí, sí, muy bien, muy bien.
Te decía que esa era la época de más fama del Festival de Música de San Remo, de Italia.
Claro, nosotros estábamos muy ligados al San Remo, esta Mina, Ornella Vanoni, Chiquillo la Cinquetti, estaba esta chiquitita, ¿te acuerdas esa chiquitita?
Rita Pavone.
Rita Pavone, bueno, y después había unos monstruos como que fueron posteriores, pero bueno, estaba Moduño. Mamita querida, como también de Francia nos llegaba Nabur, otro fuera de serie. En realidad no se cantaba en español porque no existía el español para la música, no se concebía, y nosotros fuimos de los primeritos en escribir canciones en español. No te digo que fuimos el primero, porque siempre hay uno antes, uno se olvida o no se acuerda, o en fin. Entonces, seguramente debemos haber sido de los primeros cinco que escribimos en español y grabamos en español y sacamos la música en español en toda América, que no existía el español para la música en ningún país, ni en México, ni en ninguno de los lugares, porque con Juan y Juan recorrimos...
Sí, estamos...
Así que llevamos el lenguaje... Llevamos el argentinada, la llevamos para todos lados.
Sí, claro, Juan, vamos a decir que participaron a partir de este éxito, que fue inmediato y vendieron 4 millones de discos o algo así, participaron en festivales internacionales en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y yo lo que te quiero preguntar, para que nos cuentes además, es cómo empieza tu historia con Juan Eduardo, porque había una época, si no fuera porque no son tan parecidos físicamente, que se creía que hasta eran parientes, que eran hermanos.
No, nosotros comenzamos, es decir, yo me fui a vivir a Mar del Plata, yo me fui de muy de adolescente, a los 16 años, al cruce Alpargatas, en la ruta, haciendo dedo, me fui a Mar del Plata con una guitarra.
O sea, sea que esa canción es autobiográfica.
Esa canción es autobiográfica. Yo dormía en la arena. Yo no tenía dónde dormir. Yo me fui de... en ese momento no era habitual, no se hacía dedo, no existía eso, y menos a la edad que yo tenía. Yo llegué a Mar del Plata, me instalé en la playa, aprendí unos trucos maravillosos en la playa para poder plancharme los jeans y hacer un montón de tareas que ustedes no se imaginan. Algún día les voy a contar. La historia es que, como en las películas, un día yo cantaba por la tarde, a mí me gustaba mucho el bossa nova, yo tocaba bossa nova, a mí me gustaba, yo cuando escuché a Joe Gilberto casi me muero, y empecé a aprender a tocar bossa nova y tocaba muchísimo en la playa, y se reunía muchísima gente a escucharme cantar y que se hacía la tarde, qué sé yo, hasta que un día pasó un productor, como en las películas de Hollywood, pasó un productor y me vio y me dijo, yo tengo un programa los sábados y creo que sería jueves, suponete. ¿No querés venir a cantar a mi programa? Y yo le dije que yo tenía nada más que un jean, un par de alpargatas y una camiseta, que no tenía ropa para ir a la televisión. Bueno, la cuestión es que unos amigotes que son, que los amo, el Turco Aguel, un locutor genial de Mar del Plata, me prestó un traje. La cuestión que el productor del programa y conductor era Jorge Marquesini, de Balá, Marquesini y Locati, el trío.
Tremendo trío de la radio que habían estado en Radio El Mundo.
Exactamente. Bueno, Jorge tenía un programa que se llamaba Sábado de Mar y Sierra. Era una emulación del programa de Mancera. Nosotros éramos muy chicos. Yo creo que Eduardo recién se había puesto los largos. ¿Te acordás que antes los largos venían tarde, no?
Sí, claro.
Cuando ya tenías los pelos en las patas que te hacían rulos. La cuestión es que empezamos... él cantaba con una orquesta, con una banda de música popular, o sea, él era el cantante de una banda, y yo cantaba solo. Hasta que un día empezamos a probar y cantamos juntos, y qué sé yo, y la gente se volvió loca, y le encantamos a la gente, y ya se formó, no Juan y Juan, no teníamos nombre. El dueño del canal era Recalde, un personaje que fue dueño de Canal 9 también. Nos vieron y nos llevaron a trabajar a Canal 9, a un programa con el Negro Brizuela y Nelly Prince.
Brizuela Méndez, vamos a decir.
El Negro Brizuela Méndez, un genio. Pero nosotros no estábamos preparados mentalmente para Buenos Aires, ni para la televisión de acá, ni la locura, ni nada, y nos volvimos a Mar del Plata. Y bueno, y seguimos así hasta que un día tomamos la decisión de tomarlo en serio, y dijimos, bueno, pero tenemos que ir a verlo a Mancera. Como si fuese fácil verlo a Mancera. Que
claro, porque todas Mancera, las grandes estrellas, hasta las estrellas europeas, pasaban por el programa de Pipo Mancera.
Claro, pero verlo a Mancera era lo mismo que decir, no sé, pues quiero ver a John Lennon, no sé, qué sé yo.
Sí, era el show de Ed Sullivan.
Era imposible. Así como estábamos con las alpargatas, el jean, la remera, qué sé yo, la guitarra sin funda, nos vinimos a Buenos Aires a golpearle la puerta. nos atendió uno de los productores, nos miró, nos dijo que sé yo, ¿no?, que queremos ver al señor Mancera, bla 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 bla, no creo que los pueda recibir, bueno, aunque sea el intento de preguntarme. Yo no sé si le dimos lástima o qué, pero a los 5 minutos salió el tipo y dijo, bueno, los va a recibir, pero nada más que 10 minutos. Tienen 10 minutos. Bueno, te imaginas, cuando entramos lo vimos ahí, tenía unas oficinas alucinantes, y ahí estaba el chiquitín, muy simpático, muy divino, y él era un visionario, él nos vio y dijo, estos tipos tienen algo, porque no nos parecíamos a nada. En todo caso éramos dos atorrantes de la calle que tenían, no tenían vergüenza, qué sé yo. Y entonces dijo, bueno, ¿qué hacen? Y ahí nomás agarré la guitarra y empezamos. Terminamos la primer canción y dijo, a ver otra, a ver otra, a ver otra. Estuvimos 45 minutos.
¿Te acordás cuál fue la primera canción que le cantaste? ¿Que le cantaron?
Sí, le cantamos, creo que, si no me equivoco, fue una que se llamaba Guardapolvos Blancos y Polleras Cortas.
Sí, me acuerdo.
Una que guarda polvos blancos,
sí, claro,
y polleras cortas. Y después creo que cantamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pasada. Vamos a tomar un café. Creo que esa. Después le cantamos la balada del gordo. Le cantamos, qué sé yo, todas las canciones que teníamos.
Y así fue como debutaron finalmente en 1968 en Sábados Circulares de Pipo Mancera.
Al cuarto era, al sábado subsiguiente debutamos como en Mar del Plata. Suponete que fue un miércoles, bueno, el sábado debutamos en Sábados Circulares. Y el lunes éramos famosos en todo el país.
Claro, porque vos fijate, nuestro operador está escuchando, Juan Carlos Díaz, todo lo que vos estás contando, porque es súper interesante, es como revivir la época más gloriosa de la música pop, si querés, argentina, beat, y sobre todo un dúo que ha quedado para la historia. Y tenemos la canción esta, Guardapolvo Blanco, la vamos a escuchar un poquito, Juan.
Dale.
Guardapolvos blancos, polleras cortas, mocasines nuevos y un chicle en la boca. El último disco, el que está de moda, fotos de los Beatles, un cero en historia, uno en matemática, dos en geografía.
Un poco atorrante, ¿no?
Qué bárbaro, porque además era muy interesante el juego de voces y cómo matizaban esas voces, las armonías y los matices que tenían.
Teníamos un unísono muy espectacular, el unísono que es muy difícil de lograr.
Absolutamente.
Empastar por las vibraciones de la voz. El unísono nuestro era maravilloso. Y después las vocecitas, tratábamos que las armonías sean simples, que no tratábamos de ser raros. La gente cuando trata de ser rara, la canción se escapa. Tratamos de ser simples, que pueda cantarla cualquiera y que se entienda lo que estábamos diciendo.
Ahora, Juan, vos nos contaste a partir de los 16 años, pero por ejemplo, a mí me encantaría saber, ¿dónde naciste? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo fue tu primer contacto con la música?
Bueno, yo nací en San Martín, provincia de Buenos Aires. Me crié hasta muy, digamos, hasta la edad que me fui de casa, en un ambiente absolutamente musical, ya que de parte de mamá, que tenía como 13 hermanos o 12 hermanos y hermanas más, eran todos músicos. Y el padre de ella también. Tenían orquesta, mi tío era primer violín del Colón. Entonces en mi casa era un, había piano, guitarra, bajos, chelos, había de todo. Me crié en la música, me crié en medio de músicos y de la música, y obviamente primero que nada aprendí a tocar lo que tenía a mano, tocaba el cello, tocaba el piano, tocaba un poquito de cada cosa, hasta que un día descubrí la guitarra. Y la guitarra es un transporte, es como tener un jet, porque la guitarra no es como llevarse un piano en el hombro, ¿entendés? Cuando vas de viaje o algo. La guitarra la agarrás en la mano y te vas. Y tocas donde sea, y es livianita, y además es íntima. Te da la guitarra, es el sinónimo de la libertad para el músico, para el cantante. No te ata, no es una batería, por ejemplo. Sin ánimo de despreciar ningún instrumento. Pero la guitarra es la libertad. Con una guitarra podés tocar y cantar lo que se te dé la gana. Cuando descubrí la guitarra fui a estudiar guitarra clásica y estudié bastante tiempo guitarra clásica, pero después me aburría porque como muy intuitivo que soy me aprendía los adagios y todas las músicas clásicas y toda la parafernalia clásica me la aprendía de oído, hasta que se avivó la profesora y me despidió. Me dijo que no tenía que estudiar más, que me vaya.
Eras demasiado libre para ella, ¿no?
Demasiado libre, y al mismo tiempo la guitarra cada vez tenía las alas más grandes, y un día me subí a ella y me fui. Así fue la historia. Después, ¿cómo fue mi infancia? Mi infancia fue rodeada de arte. Estuve en Bellas Artes, estudié escultura, pintura. Leía mucho, era muy buen lector, leía incansablemente. Era un chico medio raro para lo que en ese momento eran los chicos, ¿viste? O sea, yo también jugaba al fútbol y qué sé yo, pero yo no me moría por ir a jugar al fútbol, yo me quedaba en mi casa tocando la guitarra o leyendo cualquier otra cosa. Nunca fui muy así como de bandas, y de decir de bandas digo de grupos de chicos para aquí, para allá. Fue medio solitario, un poquito solitario siempre.
Juan, a mí me gustaría contarle a nuestros oyentes de todo el país que vos hoy estás acá haciendo esta charla con nosotros porque tenés una garra y una voluntad a toda prueba, porque bueno, tuviste un pequeño percance en tu casa, casi no lo haces este reportaje, pero le pusiste todas las ganas y estás acá. ¿Te animás a quedarte un rato más después de la pequeña pausa que vamos a tener?
Sí, cómo no, porque yo tengo, además de que me encanta estar con ustedes, quiero hacer una una declaración. Me voy a declarar.
Perfecto. Entonces, mira, te proponemos esto. Escuchamos un poco de otra canción tuya que es increíble. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos, por supuesto, en el reportaje intenso de esta noche, nada menos que con Juan Marcelo.
Sí, claro. Dale. Y vamos a esperar, Juan, por supuesto, tu declaración. Y la canción que vamos a escuchar es una que vos mencionaste hace un ratito. Y lo más lindo de esta canción, además, que fue uno de los protagónicos del dúo en El Profesor Patagónico, que fue una de las grandes películas de Luis Andrini, ¿no? Ya sabes de qué estamos hablando.
Ok.
Balada para un gordo.
Los gorditos de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Gordo, vení, gordo. Vení, gordo, volá. ¡Viva, gordo, vení! ¡Viva!
Toda la gente se tiene loco con que estás gordo, que gordo estás. No comas tanto, cuídate un poco, si no paras vas a reventar. Y vos decís que no comes nada, que desde el lunes vas a empezar un nuevo régimen de pastillas, pero con eso no la pinta es lo de menos. Por eso es un gordo bueno, alegre y divertido. Eso es un gordito simpático. La pinta es lo de menos. Por eso es un gordo bueno, alegre y divertido. Eso es un gordito simpático. La 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 la. Toda la gente te tiene loco con que estás gordo, que gordo estás. No comas tanto, cuídate un poco, si no paras Putin es prima, no te interesa tampoco el rugby, la natación. Vos preferís un plato de ñoqui, tres de ravioles y un buen lechón. La pinta es lo de menos. Vos sos un gordo bueno, alegre y divertido. Sos un gordito simpático. La pinta es lo de menos. Vos sos un gordo bueno, alegre y divertido. Sos un gordito simpático. La 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 la.
Juan, en Noches Argentinas, balada para un gordo.
Doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires y también integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.
Buen día, Fernando Piana.
Pfizer es un laboratorio que tiene acá un desarrollo muy importante y tiene otras vacunas como la de Mocovo, como en todos otros. Entonces elige este país por la posibilidad de hacer el estudio e investigación de la vacuna en la población.
Lunes a viernes, desde las 7.
Pfizer está involucrado en la producción de otras vacunas. Entonces entiendo que con la tecnología que tiene el país se pueda proyectar en nuestro país.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 30 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante no llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si querés escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
876
Nacional,
la
radio pública.
Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Ahora que soy libre al fin para elegir con quién. No me puedo olvidar que fui tu amante.
Estamos escuchando a Juan y Juan, Ahora que soy libre, cortina musical de la telenovela Rolando Rivas, Taxista. Juan Marcelo, nuestro entrevistado en el reportaje intenso.
Juan Marcelo, no sé si estoy llorando, porque esta canción me lleva a mi infancia y a mi mamá mirando esa novela, o porque prometiste hacernos una declaración que no sé si es de amor o qué.
Bueno, la declaración de amor ya está flotando en el aire. No, en realidad, no sé exactamente si es la palabra. Sabes que hay muchas palabras que con el tiempo y los viajes y tanto vivir afuera y qué sé yo, les he perdido el rastro, o sea, no, a veces no son lo que quiero decir, pero se trata de lo siguiente. Ustedes saben que yo en los años casi 90, por distintos tipo de decepciones, no de amor, decepciones, no me gustaba cómo estaban las cosas, no me gustó, me pasaron un par de cosas muy desagradables, decidí emigrar, me fui a vivir a Miami. Estuve, como les digo, cerca de 28 años, calculo yo, que debo haber estado. Me costó mucho, porque fui grande y me costó mucho integrarme, si bien no me integré en, o sea... No participo del rulemán, que es la forma de vivir en Estados Unidos, donde cuando falta una bolita se desarma todo. Pero me gustó vivir allá porque era la industria de la música pasaba por Miami. Y entonces yo tenía la oportunidad porque yo tenía las canciones. Yo me fui tan mal que, como me pasé tanto tiempo siendo Juan Marcelo, y gracias a Dios con mucho éxito desde el comienzo, la verdad es que me abrumó. y sinceramente me di cuenta que me había robado la carrera, me había robado una vida, me había robado una gran parte de mi vida, me la había robado la carrera, porque cuando uno se dedica a cantar y tiene éxito, cuando está persiguiendo el éxito es una cosa, cuando lo logra se transforma en otra cosa, donde ya empieza a haber ciertas normas de comportamiento y de formas, y eso te hace alejarte de la gente. Por ejemplo, por ser Juan Marcelo, mis amigos queridos del alma pensaron que yo era de otro planeta, entonces no se arrimaban a mí. Entonces me fui quedando solo y me hizo mucho mal, esa soledad, esa cosa de no saber si el que estaba conmigo estaba porque yo era famoso o popular o porque tenía algún dinero o no, o sea, esas confusiones, esas cosas me hicieron muy mal. Entonces me fui a matar a Juan Marcelo. Y en Miami nunca más canté y me dediqué a producir y a componer para otros artistas. Y así estuve hasta que volví por cuestiones de salud, volví a Argentina, hace unos años que volví, y lo que me pasó fue que yo, con la inmediatez, con la rapidez que se mueve el mundo, estar 28 años fuera de tu país es como que ya no existí más, ya no, ¿quién se va a acordar de mí? Eso tenía yo pensado, que nadie se acordaría de mí, que o sea, todo mi pensamiento era que nadie se acordaría de mí, listo. Y eso no me hacía para nada mal, me hacía muy bien. Y resulta que fue al revés. La gente se empezó a reactivar y a juntarse y qué sé yo, y yo no había tenido nunca redes sociales ni mucho menos, y bueno, de repente se formó un Facebook y qué sé yo, y llegué a tener como 10.000 o 15.000 personas siguiéndome, de las cuales la verdad que no puedo poner un porcentaje, pero la mayoría, más del 90%, 98, 99, qué sé yo, son gente maravillosa, que me han dado lo mejor de cada uno. Pero también hay gente muy enfermita. La explicación que quería dar es que yo me fui de las redes hace unos cuantos meses y nunca expliqué por qué, más allá de una declaración que hice cuando cerré mi cuenta de las redes. Nunca más dije más nada, ni aparecí, ni nada. Entonces, mucha gente se pregunta por qué. Entonces, la respuesta es simplemente que no tenía tiempo para devolver tanto, porque yo vine con la idea de que de esa manera iba a devolver todo lo que me habían dado con canciones, música, pero a veces un grupo, una manzana pudre un cajón, y de repente empezaron a pasar cosas raras, cosas, gente mala, envidias, cosas desagradables, que han hecho daño no solamente a mí, sino a mi entorno, a gente muy querida. Bueno, la cuestión es que, como soy un tipo que toma decisiones muy rápido, decidí cerrar las redes y nunca más me estaré de ninguna manera en ninguna red, ni pienso estar nunca más. Ya agradecí lo suficiente, y si queda un poco, lo voy a seguir haciendo, pero de esta manera, en radio, hablando con gente. Y no me gusta la gente que se oculta detrás de un seudónimo o con un nombre trucho, y fastidia, molesta, ¿cómo se dice? Omnipotencia.
Sí.
Se puede decir
omnipotencia. Sí, o impunidad, ¿no?
O impunidad. Con esa impunidad, que bastardean, y cuando uno tiene una sensibilidad elevada, esas cosas duelen, hacen mucho mal.
Juan, vos sabés
yo
que...
Yo no soy ningún santo, sé que he hecho también mis macanas, pero sinceramente preferí tomar distancia de todo eso para evitar el dolor, no solamente mío, sino de gente que no merecía tanto acoso, tanta cosa desagradable.
Te iba a decir, Juan,
quiero disculparme, agradecerles a toda esta gente que me siguió, que todavía están ahí, que me escuchan, que me quieren. Al resto no tengo nada que decir.
Juan, y hablando de la gente que te escucha, como te está escuchando un montón de gente, tenemos mensajes para vos. ¿Te gustaría que te los leamos?
A ver.
Sí.
Malos no, ¿eh?
No, son todos buenos y son todos oyentes que te escuchan de todo el país, porque Radio Nacional, como sabés, sale en vivo a esta hora. Y Sonia te va a comentar los mensajes.
Por aquí escribe Carlos Penetti, de General Pacheco. ¿Cuántos recuerdos? Estaba noviando en esa época. Disfrutábamos de la telenovela El Infiel y los temas de Juan, con la que luego fue mi esposa.
¡Qué dulce!
Por aquí Gladys Pelayo, desde Salta Capital, dice: buenas noches, qué entrevista maravillosa. Recuerdo que no me perdía la novela y me encantaban Juan y Juan. Yo estaba en mi adolescencia. Desde Salta los saludo a Juan. Soy Gladys Pelayo. Por aquí hay más mensajitos para Juan Marcelo. Hola, noches argentinas. Muy linda la entrevista a Juan. En esa época, los músicos jóvenes tenían la oportunidad de grabar con grandes orquestas y sesionistas en esos estudios impolutos y solemnes. Lo malo era que casi siempre debían grabar lo que quería el productor. Sigo escuchando. Abrazos, Maxi, desde Paraná, Entre Ríos.
Yo tengo un mensaje de Mirta Lescano, de Capital, que dice: hermoso el protagonista de la entrevista de esta noche. Ahora que soy libre, es una canción que me gustó y me sigue gustando. ¡Qué lindo recuerdo!
¡Qué bueno!
Tengo más mensajes. Sonia te lee uno más y yo tengo grabados también.
Adriana, desde Córdoba Capital, dice: hola, buenas noches, lo estoy escuchando al señor Juan. Recuerdo en el año 1969, en el Teatro del Libertador, aquí en Córdoba. Fuimos con la escuela primaria a verlo. Un abrazo fuerte, gracias por acompañarme.
Viste, tenemos oyentes memoriosos además, ¿eh?
Wow.
Y esto te dice alguien que dejó un mensaje grabado.
Saludos al programa Noches Argentinas, al Basilio, Eduardo, Sonia y el invitado Juan. Pero yo a Juan lo vi cuando trabajaba con los Burris, ahí en Alvear y Callao. Cariños, querido, cuántas canciones, ¿eh?
Viste, Juan Marcelo, que vos explicabas lo de las redes y justamente alguien nos escribió hoy en las redes de Noches Argentinas: qué bueno saber de vos, de Juan Marcelo, que desde que no tiene más las redes no tenía noticias. ¿Por qué? No sé, vos lo contabas un poco, ¿no? ¿Te sorprende todavía que la gente no se haya olvidado de vos?
Sí,
Sí, me sorprende. Vivimos en un vértigo donde todo dura poco. Yo te estaba hablando de canciones. Las canciones que estuvimos escuchando tienen 40 años, 30, 50. Yo no sé si hay canciones ahora que las escuchemos dentro de 50 años. Es difícil.
Juan, y mirando hacia atrás esta trayectoria tan grande que vos tenés y tantas canciones que has compuesto, si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿lo harías otra vez?
La verdad que es una pregunta que nunca me hicieron. Sí, con correcciones, sí, lo haría, pero me gustaría tener un poquito de lo que tengo ahora para poder aplicarlo. Me ahorraría mucho sufrimiento, mucho parto, mucha cosa que trae esta carrera. Esta carrera es maravillosa, pero se sufre mucho. No, detrás de cada éxito hay 10 fracasos y detrás de un beso hay un cachetazo. O sea, siempre todo tiene un precio y hay que pagarlo. Entonces me gustaría tener cierta experiencia como para en vez de tener solamente el sí, poder tener el no. Porque el que tiene el no es un poco más que el que tiene el sí solamente, ¿sabes?
Juan, vos dijiste que cuando te fuiste de Argentina y te radicaste en Miami, te fuiste un poco a matar a Juan Marcelo por todo lo que te había quitado. Volviste, te radicaste otra vez aquí en Buenos Aires, y tenés idea de seguir cantando, de recuperar ese Juan Marcelo con todo lo que ya sabes que es el no y con todo lo que ya sabes que es el sí?
Mira, la verdad es que yo tengo mi voz y todo está perfecta y tengo canciones como, pero no te imaginas. Lo que no tengo son las motivaciones, no tengo ganas. La verdad es que no tengo ganas. Yo creo que inclusive que es tiempo de abrir la barrera y que pase la farolera, ¿viste? Que empiece a... Hay mucha gente nueva esperando el tren, hay mucha gente nueva para asomar la cabeza. Entonces hay que no solamente hay que dejarles el lugar, sino que hay que darle la mano, ¿entendés? Estirar la mano y dársela para que salgan a la luz. Porque no son los mismos momentos ahora que antes. Ahora cuesta mucho. Y lo peor que le pueda pasar a un músico es frustrarse y tratar de empezar y pelearla y de última que te venza la indiferencia de los productores, de la gente, de las compañías y digas, bueno, me voy a buscar un laburito y largo la guitarra o largo el piano, no toco más. Eso es muy triste. La generosidad siempre ha sido característica en los argentinos en general, pero a veces los artistas se les sube el artista a la cabeza y cuesta mucho bajarse de la nube. Entonces nadie quiere dejar el espacio para que lo ocupe otro. Yo soy uno que lo deja sin ningún problema, lo dejé,
Pero como yo hay muchos, así que por el momento no me interesa cantar, no, para nada.
Juan, y ahora en esta charla tan íntima, y ya que no nos escucha nadie, ¿cuál es tu telenovela preferida?
Mi telenovela preferida es la que estoy viendo. Soy novelero. No, mi novela preferida obviamente es Rolando Rivas.
Claro.
Porque por todas las razones que nos dijo tu colega y compañera, Alberto con Rolando Rivas cambió la forma de expresarse, el lenguaje cambió vos sabés que si vos te pones 5 minutos y lo analizás, Rolando Rivas es como Montescos y Capuletos, ¿viste? O sea, es la típica familia bien, de mucho dinero y el taxista. Es la misma historia.
Claro.
Y es mi favorita porque Rolando era un tachero. No era un ser de otro planeta, ni esos personajes que se inventaban antes las novelas, que eran demasiado cargados, eran simples, era gente normal, como ves en la calle, y eso a mí me gustó mucho. Es mi novela favorita, sin duda.
Juan, y Graciela y yo, que como bien sabes, somos fans tuyos, esto lo digo al aire, sí, te queremos hacer un pedido muy especial.
A ver.
¿Nos podés cantar un poquitito del Amor es así?
Dale, a ver. El amor es así, lo sé, es como tocar el cielo, algo mágico en el aire, sí. A la hora de amar estoy y me entrego sin medida, doy el alma, doy la vida, pero al final soy a Dios, pero mi libertad no la cambiaré. Quiero seguir siendo siempre infiel.
Muchas gracias, Juan. Hay que cantar casi a las 3 de la mañana. Yo te quiero hacer una última pregunta y...
¡Qué ídolo!
Y que tiene que ver con esto que vos nos contaste, como decía Eduardo en esta madrugada, más que de reportaje intenso de confesiones. ¿Vos sos un hombre feliz, Juan Marcelo?
Sí, soy un hombre feliz, sí. Sí, soy un hombre feliz.
Te agradecemos muchísimo que hayas tenido no solo esta generosidad de conversar con nosotros a pesar del percance que tuviste hoy, cuando ya estaba todo en marcha, que pensamos que no ibas a poder y sin embargo dijiste acá estoy, lo valoramos muchísimo y te agradecemos profundamente esta madrugada tan bonita.
Bueno, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de poder comunicarme con tanta gente, con el país. Amo Argentina. No sé, quiero fundirme en un abrazo gigante, y se los debo a ustedes porque me sentí muy cómodo en el programa. Soy un tipo simple, me gusta lo que hablamos, me gusta hurgar un poco en la sensibilidad de la gente, me encanta la radio, me encantan ustedes, me gusta que tengan claro el tema de la música, tu programador de música, son unos capos. Los quiero mucho.
Gracias, Juancito. Un abrazo muy, muy grande. Y cuando se pase la cuarentena, te esperamos con las puertas de la radio abiertas para que vengas al piso, ¿eh?
Ahí iré con la guitarra y los voy a alucinar.
Sí, pero claro, vas a cantar para nosotros. Y nos despedimos, por supuesto, con nuestra canción preferida, que ya te dijimos cuál es porque nos las cantaste, para compartirla, Mi Libertad, ¿no? Juan Marcelo, un abrazo grande.
Gracias, querida. Gracias, mi amigo. Un abrazo grande, ¿eh?
Chao, Juan. Chao.
Hasta mañana.
Chao.